Aquí está Jerónimo José Martín, que nos trae un poco de ciencia ficción, me parece, otro poquito de comedia, no sé si hay algo que
Bueno, un poquito
merezca
de todo, un
un poquito
poquito de todo, hombre.
de
Siempre, siempre hay
salpicado,
algo
¿no?
que
Jerónimo,
merece la pena.
buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Primero nos llevas a la galaxia, ¿o qué?
Sí, a
A
las
viajar por
galaxias,
las
sí, a echarse unas
galaxias.
risas allí con los guardianes de la galaxia, volumen 2.
Miedo, celos, traición. Nuestro deber es limpiar el universo de esas debilidades.
Ahora podremos subir nuestras tarifas por volver a salvar la galaxia.
Bueno, si alguien consigue limpiar las galaxias de miedos,
de corruptos,
celos, ha conseguido vencer el pecado original.
Claro, no. Tiene mucha gracia, ya la anterior la tenía. Ya sabes que estos son, digamos, como los superhéroes secundarios de la Marvel, o eran, ¿no? Pero claro, han puesto ahí a Chris Pratt, a Zoe Saldaña y otros cuantos, y luego a secundarios de lujo como Sylvester Stallone, Carl Russell, Glenn Close, y se echan una risa de mucho cuidado, con batallas espectaculares y sobre todo un humor constante de esto de réplicas y contrarréplicas, que en realidad son todos como Iron Man, son antihéroes a los que se les exige salvar la galaxia una y otra vez.
De todo tipo de mal.
Sí, pero está bastante bien, o sea, es una lucha de egos que tiene mucha gracia y que además aquí le dan un toque dramático a lo Star Wars descaradamente, soy tu padre y tal.
Entonces, vamos a ver, al quien no le guste la ciencia ficción, las viajes interestelares y este tipo de comedia, no vaya, ¿no?
No, claro, pero ya has desechado ahí al 90% de la humanidad, que no le gusta una buena comedia. Y esta tiene...
¿Es una buena comedia esta?
Sí, es una buena. A veces se pasas un poquito zafieta y tal, pero no mucho. Y tiene 5 escenas postcrédito y tiene canciones como esta, de Fleetwood Mac y otra de los años 70, en la banda sonora buenísimas. O sea que el héroe, que es Chris Pratt, que es un actor súper de moda, tiene una cinta de estas a la antigua usanza, que es como
de cassette, una
reliquia,
cinta de
vintage, que va poniendo. Y
yo tengo alguna cinta todavía de
cassette. Yo tengo muchas todavía en el coche y tal, antiguo,
exacto,
y tal,
exacto.
Ahí la por meter, que es donde mejor se oyen canciones como esta de Chime de Fleetwood Mac, que es magnífica. Yeah. Además, es una de las secuencias cumbre de la película. O sea, es muy divertida, buenos efectos visuales.
Bueno, guardianes de la gracia para echar una risa, ¿no?
Para echarse unas risas y la siguiente, para echarse algunas carcajadas. Tiene un éxito enorme en Italia. Es la comedia italiana de la temporada y se titula Un italiano en Noruega.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí.
¿En Noruega?
Sí. ¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
Bueno, tiene gracia. En la película originalmente se llama Quo Vado. Y es, no sé si te acuerdas, había una canción, yo no sé de quién la cantaba, que era Aferrao mi butaca como una lapa. Entonces esto, o sea, Aferrao mi butaca como una lapa, pues este es este funcionario que con los recortes quieren quitar funcionarios, sí. Y él se aferra al contrato fijo, tenga que hacer lo que tenga que hacer, aunque sea irse a Noruega o irse al Polo Norte, da igual. Tiene gracia, es un cómico italiano llamado Checo Zalone, que ha hecho un taquillón con esta película, dirigida por Genaro Annunziante, que es su director habitual y co-guionista. Es una parodia funcionarial, muy en la línea de los chistes de Forges y compañía. No todos son igual de buenos, porque esto es irregular. Y se sitúa un poco entre las comedias petarditas y luego las grandes comedias, digamos, francesas o italianas o españolas de esta época, como Chapeidor, digo, como... más bien intocable, o si Dios quiere que estaría en un nivel más alto. Aquí está intermedio, ¿no? Ya. O sea, es astracanada la italiana, que tiene bastante gracia, vamos,
¿y
con
algo
buena banda
más
sonora,
que comedias tienes?
Sí, tengo alguna cosa más. Por ejemplo, un thriller español, que es lo que está de moda desde hace tiempo en el cine hispano, esta vez de Iñaki de Ronsoro, que ya debutó con La Distancia, y se titula Plan de Fuga.
Van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo. Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo.
Banco de Crédito Suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar.
Me parece que es Luis Tosar, ¿no? La voz,
sí,
que
Luis Tosar.
Pero hace todos los chiles.
Pero no, él no es el protagonista realmente. No. Él es el jefe de la policía, que por diversos datos intuye que una banda de los países del este va a robar un banco y que necesitan un butronero. Un butronero que es el verdadero protagonista, es Alan Hernández, un actor que no había destacado mucho hasta ahora y que está fenomenal en la película, que además tiene un conductor que es Javier Gutiérrez, que sí que está en todas estas películas. Y entonces es una cosa, tres bandas con mucha intriga, violencia. A veces el tratamiento de la violencia del sexo es un poquito excesivo, podría haber ganado más público siendo más delicada, pero está bastante bien llevada, con buena banda sonora de Pascal Gain, que fue premiada en el Festival de Málaga. La estamos escuchando y está bastante bien, o sea, dosificada los dramas de cada uno de los personajes, bien interpretada.
Fíjate, con algún momento... ¿quién iba a decir que el cine español aprendería a hacer buenos thrillers?
Es verdad.
Y que, bueno, el género... abunda ahora.
Sí, o sea... igual que abunda en el ámbito novelístico. O sea, quiero decir que hay toda una serie de novelas policíacas españolas.
Lo hemos comentado a veces aquí, claro, que son las nuevas sendas del cine español que por fin, ¿no?
Que por fin se abre ahí
a lo clásico y a otro género, sí.
A ver si habrá... Oye, ya, la semana que viene en el cine histórico habrá buenas películas.
Sí, y de todo esto nos recomiendas algo. O sea, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, yo me quedaría con... para echarse una risa, las tres están... Las dos primeras están bien. Plan de fuga no está mal. A mí yo me he divertido más con Guardianes de la Galaxia. Y luego quien quiera...
Este es tu punto friki,
claro,
Jerónimo.
Y luego quien quiera un poquito de drama, tenemos a Arnold Schwarzenegger llorando y todo, no te digo nada, en una historia de venganza.
El avión en el que su esposa y su hija viajaban.
Ha colisionado en pleno vuelo a gran altitud.
Lo que me gustaría es que alguien me pidiera disculpas por matar a mi familia.
Esta está basada en hechos reales y esa es la motivación del protagonista, que alguien le pida perdón.
Ya.
Porque ha muerto
el
su
protagonista
mujer y su hija,
Schwarzenegger.
Schwarzenegger, que es un obrero de origen ucraniano de un país del este. Entonces estrellan dos aviones y entonces es la historia paralela de él y del controlador aéreo, que en principio es responsable del accidente. Poco a poco se van desvelando cosas. Está bien llevado el guión, que está escrito por un español, Javier Gullón, que hizo El Rey de la Montaña y Enemy, y que aquí se ha puesto al servicio de dos productores de lujo, el propio Schwarzenegger y Darren Aronofsky, este director singular, con un director que se llama Elliot Lester, que a lo mejor le pesa un poco el no hacer acción, que es lo que le ha hecho en Blitz. Aquí hace más drama y le cuesta, ¿no? Es un poco espesita la puesta en escena, pero Schwarzenegger hace un esfuerzo por sacar su beta dramática, digamos, un poco en la línea de Sally, de la película esta de Clint Eastwood, del amerizaje en el río Hudson.
Sí.
O sea, que es una película no de acción, aunque tiene secuencias así un poquito más de intriga.
Pero Schwarzenegger puede entrar en un papel de ese tipo,
sí,
resulta creíble.
Sí, hombre, no le pones diálogos muy largos, ¿verdad? Sigue manteniendo monosílabos y gestos y llantos y alguna esta, quiero que me pidan perdón y ya está, ya con eso más o menos aguanta,
o sea,
el tipo, ¿no? Eso es una buena
película,
no es tampoco...
Sí, pero justita, por lo que
bueno,
me está contando.
Sí, un poco justa, no... O sea, el público que no sea tan exigente como tú, que claro, quieres obras maestras todas las semanas, pues
exacto,
no. Es más decepcionante lo último de Warren Beatty, que es un gran director y un gran actor, lleva tiempo sin actuar, aquí da vida a Howard Hughes en una anécdota muy pequeñita que le podía haber servido para hacer una disección del Hollywood clásico, pero que no le acaba de salir. Se titula La excepción a la regla.
Dos semanas en Los Ángeles y ya trabajas para Howard Hughes.
Es una monja baptista.
Quizá no sea la chica adecuada. Una actriz de cine debe tener los pechos grandes y ser seductora.
Tú eres la excepción a la regla.
Bueno, últimamente
pero
está de
Hughes
moda.
Era realmente un excéntrico.
Sí, sí, muy raro. Entonces, él, antes de hacer una entrevista a muchas actrices, le ponía ya un piso y tal, y tenía ahí...
Ah, ¿sí, para empezar o qué?
Esto va a empezar, ya. Entonces, es lo que cuenta, es ese triángulo, ¿no? Una chiquita que es muy religiosa y que le lanza los tejos a Howard Hughes, pero a la vez ella se enamora del chofer que le ha puesto, ¿no? Que es un actor que ya estuvo en la otra gran película reciente sobre el Hollywood clásico, que era Ave César, la de los hermanos Coen, que hacía de héroe del western y tal. Estaba mejor la de los Coen, era más divertida, más coherente, igual que la última de Woody Allen también,
sí,
era más fresca. Aquí le cuesta encontrar el tono a Warren Beatty, se ve que está ya mayor y no sabe si es comedia, si es drama. Tiene un reparto de lujo entre los secundarios.
Luego,
está
la historia
Martin
es chiquitita, Sheen, ¿no?
Sí, es chiquitita, Alec Baldwin, yeah. Pero bueno, con historias chiquititas Woody Allen te hace una comedia muy fresca y que te va dando a diestro y siniestro, y cada vez que da, toca fibra. Aquí no, aquí hay muchos actores, Matthew Broderick, Ed Harris, Annette Bening, que están como desaprovechados y que te queda un poquito extraño todo, ¿no? O sea que... Y luego tenemos una fricada española, o sea, una fricada buena, porque es una especie de acercamiento al universo de Buñuel o de Fellini, en una nueva indagación del alma femenina, que siempre es interesante, por parte de Rafael Gordon. Se titula además Todo mujer.
Me puedo morir y lo único que siento es hambre.
¿Qué vives?
¿Qué vivo? Pues vivo, Erika, vivo.
Pues un loco, bueno, un medio loco. Pero no eres peligroso, ¿no?
Pero Gordon está haciendo últimamente películas particulares, por
sí,
decir,
sí,
extrañas,
no,
vamos.
Él tiene su modo de encontrar ahí como una voz distinta dentro del cine español. Ha regalado películas maravillosas como La reina Isabel en persona o Teresa, la primera sobre Isabel la Católica, la segunda sobre Santa Teresa Jesús, y aquí a una en el personaje de Isabel Ordaz, que se llama Amalia, una mujer de provincias que está enferma, que ha tenido unos sufrimientos muy grandes, como todo el desconcierto vital y todo el sufrimiento de la humanidad actual que ha perdido el sentido de la trascendencia y tal. Todo esto dicho, insisto, desde un planteamiento a veces demasiado, para el gran público, demasiado surrealista, muy cercano a Fellini.
Esto es arte y ensayo, vamos.
Sí, sí. Hay gente que le ha fascinado la película. A mí no tanto. Yo me quedo más con la reina Isabel en persona y Teresa, aunque aquí de nuevo Isabel Ordaz, que es una actriz que se lo pasa genial con estos desafíos, le entusiasma, ¿no?, y se prepara muy bien, pues la verdad es que funciona bien. La banda sonora de Jorge Magaz, que estamos escuchando, la que es el compositor habitual.
Bueno, pues entonces,
Rafael Gordón es buena y...
Jerónimo, resúmenos, ¿qué oferta tenemos? ¿Qué recomendarías?
Pues mira, yo creo que para el gran público las grandes propuestas son las tres primeras. En clave de comedia y ciencia ficción, Guardianes de la Galaxia, un italiano en Noruega, es risoterapia en vena. Sí, no hay que ser muy exigentes, porque no es una comedia muy sofisticada. Sí. Y luego, Plan de fuga, en plan thriller, y Una historia de venganza para volver a ver a Schwarzenegger no está nada mal, porque luego hay hasta 13 estrenos, pero todos son muy de arte y ensayo. Quizá el más interesante, que es Dancing Beethoven, que es una puesta en escena de la novena sinfonía con dos ballets, uno de Tokio, otro de Lausanne, y con la Orquesta Sinfónica de Israel dirigida por Zubin Mehta. Es un buen documental, Dancing Beethoven. Y luego La mano invisible es otra rareza española, que son como una especie de programa de televisión en el que se ve a la gente trabajando, sin más, un albañil, una costurera, y entonces a partir de ahí hace una reflexión que tiene interés, aunque es bastante experimental también, digamos, ¿no? Bueno, el resto es todo
dicho
Lady Macbeth y tal, poca cosa, vamos.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.